de Oscar Alem al pie de la cordillera, parte de Grabaciones Encontradas, volumen 2, Manolo Juárez Quinteto.
Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla escuchar a Manolo Juárez aquí con su quinteto, uno de sus quintetos. Y estamos todos siempre, ¿no? De alguna u otra manera siempre estamos con mudanzas. Y realmente uno cuando se muda o cuando desarma una casa se encuentra ante encrucijadas que son muy claras. ¿Qué hago esto? ¿Lo guardo o lo tiro? ¿Lo guardo o lo tiro? Bueno, es así, ¿no? Uno están los conservadores, los que guardan todo. Están los tipos que dicen, no, bueno, la vida es corta. Nos espera el olvido. Y digo, bueno, tiro todo. Bueno, hubo ahí una suerte de tensión entre padre e hija. El padre tiró una caja. La hija vio que había dentro de esa caja y la guardó. Y mucho tiempo después se dio cuenta que había habido un material muy, muy interesante, un tesorito, diría yo, que estamos escuchando aquí en Flores Negras. Esa persona que rescató esa caja se llama Mora Juárez. Y el que lo había tirado había sido su papá, Manolo Juárez. ¿Cómo te va, querida Mora?
Hola, Mariano. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo es la historia? Porque son dos discos de Grabaciones Encontradas, bien distintos entre sí, de tu viejo, de Manolo.
Sí, el que vos te referías hace unos instantes es el Manolo Juárez en Nueva York. Ese es el que tiró la basura en el 93, cuando nos estábamos mudando del estudio que vos conociste en la calle Defensa y Estados Unidos, y que el estudio se comunicaba por el balcón a mi casa o por el pasillo de un edificio muy lindo racionalista. Y bueno, estaban esos cuartitos donde se tiraba la basura, y ahí pasando veo una caja muy extraña y bueno, con 14 años digo, che, se te fue esto, si lo tiré a la basura, lo tiré a la basura. Y a mí me pareció muy raro porque era una caja rara, o sea, muy grande, y entonces la guardé. Nos mudamos a la casa de Chacabuco y bueno, lo guardé, después me casé, me fui, me llevé la caja y después, bueno, las vueltas de la vida hicieron que para 2014, cuando iniciamos el proyecto del homenaje en el CCK, organizado por Teresa y por Lito Vitale, tomo noción de ese material y empiezo la búsqueda para bajarlo. No era fácil, no es una máquina
que
existe.
¿Qué era, cinta abierta?
Unas cintas muy raras, grandotes, como unos cascotes, que no había máquinas acá. Y bueno, empezamos toda esa búsqueda a ver quién lo podía descargar y escuchar. Bueno, no había máquinas en ese momento y las vueltas de la vida hicieron que Nano Suárez, el técnico, lograra encontrar una que se compró para poder digitalizar materiales de Spinetta en ese momento y la metió. Y pasaron los años y yo le escribo a Nano, le dije, che, Nano, te dejé ese casco ahí, viste, te lo voy a buscar. Me dijo, no, Mora, me olvidé de avisarte, yo lo digitalicé. Lo llamó a Lito y Lito me dijo, dame un par de horas, no lo escuches, no se lo muestres a tu papá, y lo masterizó. Así que
un par de horas.
En un par de horas, como hace Lito. Y bueno, en esa tarde de julio del 2019 lo escuchamos por primera vez.
¿Y cómo fue la cara de Manolo?
No entendía nada. Realmente no entendía nada. Se lo explicamos, le empezó a gustar. Pero claro, debe haber sido muy extraño, ¿no? Porque él lo escuchó por última vez en el estudio de Nueva York en el 93, cuando lo terminó de grabar, y no le gustó y nunca más se volvió a escuchar. Así que estaba muy contento. Y lo interesante fue que iba como cayendo en el tema, lo iba escuchando cada vez más en el transcurso de los meses, hasta, bueno, incluida la pandemia. Y le gustaba el material. Me dijo, al final no estaba tan mal.
Ahora, es impresionante, un poco leyendo la historia y escuchándola también, él se había ido con Homer a Nueva York.
Claro.
A buscar estudios. ¿Cómo fue eso?
Bueno, él, viste que siempre tuvo como esa, digo, una obsesión, quizás es una búsqueda infinita, ¿no? Del músico, cada uno por la perfección del sonido, de la obra en sí. Nunca estaba como muy conforme con los pianos de aquel momento. Hablamos fines de los 80, principios de los 90.
Un poco como el Mono Villegas, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, no estaba el piano que él quería. Entonces, con Homer, que Homer viajaba todo el tiempo a Nueva York, lo ayuda a pensar en ese proyecto y junto a un amigo de Daniel, bueno, logran encontrar el estudio con el piano que consideraban que era el que le iba a gustar. Y bueno, viajaron, lo cual para mi viejo fue un viaje increíble porque la pasó bomba, más allá de la grabación en sí.
Me lo imagino a tu viejo buscando clubes de jazz, ¿no? Me imagino así recorriendo disquerías en esa época.
Disquerías porque en ese momento, principios de los 90, Tower Records era un golazo en Nueva York, pisos sí. enteros, pero también buscaba casas de chascos. Claro, me trajo chascos, cosas que acá no había, ¿no? Entonces, bueno, fue un viaje que trajo ollas.
Todavía no habíamos entrado en el primer mundo.
Exacto. Entonces las
valijas. Estamos a punto.
Claro, venía con cosas muy raras.
Bueno, hablamos con Mora Juárez, de este hallazgo. Bueno, además de este disco que vos rescataste, apareció otra grabación más, otra grabación encontrada.
Claro, ese es el Manolo Juárez Quinteto, que es un proyecto que surge a partir de su último disco de los 90, que era el Grupo de Familia. Y con esa formación fue creciendo, y a partir de todo lo que venía sucediendo en aquellos vivos que sucedían en Notorious, en los conciertos, bueno, surge la idea del proyecto de grabarlo. Y bueno, también fuimos de un estudio a otro, siempre por el tema del piano, y porque en realidad lo que se buscaba en ese momento era grabar en un estudio donde pudieran grabar todos al mismo momento. Bueno, fuimos al estudio de Fito Páez, finalmente no se logró. Fuimos a Ion, no le gustó, terminamos en Lo Delito con la idea de grabar la parte ahí, una parte y la otra por línea en el estudio de mi viejo. Bueno, pasó el tiempo, no se terminó el trabajo, quedaron como las muestras, y un día ordenando empezamos a buscar esas muestras de los CDs, que se pasaba CD, y dijimos, bueno, pero esto está buenísimo. Y bueno, y ahí lo llamó a Mario Breuer, y durante un año estuvieron trabajando, que yo creo que un año no era tanto el trabajo, sino que se juntaban a tomar mate, y bueno, pudieron ensamblarlo, porque no era fácil, porque cada CD era una muestra y todos tenían distintos volúmenes, así que lograr lo mejor que se pueda, bueno, lo lograron, digamos, ¿no?
Mora Juárez, la hija de Manolo, yo decía, ¿no? Sos como la cancerbera de la obra de tu papá. Y la verdad que es emocionante ver cómo vos siempre trabajás por su memoria, porque se escuche su música. Es realmente, o sea, generalmente los hijos y los padres hay un vínculo, pero lo tuyo es realmente excepcional. Vos te preguntaste a qué se debe tanto trabajo, ¿no? Para mantener. Bueno, me acuerdo, por ejemplo, tu papá murió en pandemia y fue todo un tema nacional, ¿no? Que no pudiste despedirlo. Bueno, fue toda una historia. Y vos escribiste un texto que tuvo mucho rebote. O sea, siempre estuviste peleando por tu papá.
Sí, yo creo que con este trabajo que o sea, con que se materializó estas ediciones que vienen en conjunto de todo un trabajo de archivo que se viene haciendo después, antes de su fallecimiento y después, que todo eso se donó a la Universidad 3 de Febrero, yo me pregunté por qué tanto, ¿no? Porque la verdad que son muchos años, más allá de que su música me interese, y yo creo que es algo heredado y que uno a veces se pone esas ropas, ¿no? Y creo que no fue impuesto, sino que tiene que ver con una forma de pensar de mi familia, y en eso creo que también lo incluyo a mi abuelo, a quien no conocí, pero sí su pensamiento y su obra, y después mi padre, en lo que tiene que ver con la memoria cultural argentina, el rescatar a los grandes y ponerlos en valor. Entonces yo creo que ese fue mi impulso para trabajar con él, básicamente es eso.
Qué bueno, Mora. Todo esto se completa con, vos dijiste, los grandes, ¿no? Se completa con dos materiales audiovisuales. Uno, que está tu papá con Yupanqui, y otro con el Cuchi Leguizamón. O sea, dos referentes de toda la música argentina, pero también de tu viejo, ¿no? De Manolo. Eso también, ¿cómo decidiste agregar a toda esta movida esos dos materiales?
Bueno, ahí yo creo que gran parte de todo este trabajo, yo siempre digo que somos entre todos una red de gente que quiere poner su granito de arena para lo que sea, desde el lugar que lo ocupe. Y en ese sentido, yo siempre nombro a los técnicos, Mario Breuer, Nano Suárez o Gustavo Silgal, porque fueron partes de todo esto. O sea, sin ellos, por ahí hubiese habido otros, pero en este caso fueron ellos. Y en ese sentido, desde antes del fallecimiento de mi viejo, que empezamos a relevar archivos, o sea, vos pensá que él tenía cajas guardadas con recortes periodísticos, sí, desde el 55, programas de mano, bueno, todo eso está digitalizado, todo eso fue donado. ¿Por qué? Porque en cada nota, no es que solamente le están preguntando a Manolo, hay estaba pasando algo en la escena. Entonces para mí eso siempre fue como importante que esté al acceso. Entonces en todo ese material relevado empezamos a agarrar todo lo que eran cassettes y cosas y que, bueno, no sabíamos ni siquiera que había. Entonces todo eso se lo di a Gustavo Sigal para que, bueno, los digitalice. Y en eso, esos caprichos y cosas de los técnicos, que le das un cassette y decís, che, acá está el tema con Cumbo que está ahí, pero lo dio vuelta el cassette. El lado B lo dejó andar y en la mitad aparece una conversación y me llama y dice, pero bueno, ¿vos sabías de esto? No, le digo, ¿de qué me estás hablando? Bueno, y ahí aparece la grabación de una conversación con Atahualpa en el estudio de mi casa, a principios de los 80, entendemos, porque supongo que tiene que ver con el trabajo que él estaba haciendo en ese momento con Contraflor Arresto, con Mariani y Chango Farías Gómez, y porque hace algunas referencias con respecto a los soldados de Malvinas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, era un material que había que subirlo, y bueno, y en ese también, bueno, hay muchas grabaciones de programas de radio, reportajes, bueno, un montón de todo lo que tiene que ver con los cassettes. Y después aparece todo lo que son los VHS, que son un montón de reportajes, y en uno de esos aparece un almuerzo en mi casa con el Cuchi y Emma Leguizamón.
Increíble, qué bueno. ¿Y eso dónde se puede ver? ¿Está en YouTube?
Eso está en YouTube, subí todo a YouTube, pero los materiales originales, para que quiera investigar y por ahí decir a ver qué pasa después de esto, todo está en la UNTREF.
Qué grande, Mora Juárez, aquí en Flores Negras. Vamos a escuchar algún material, ¿no?, de estas grabaciones encontradas, que es volumen 1 y volumen 2. Hay una versión de Lo Humilde, que es realmente hermosa, este clásico de los hermanos Díaz. Toca Manolo Juárez.
Thank you.
Estamos escuchando al Manolo Juárez Quinteto de Grabaciones Encontradas, volumen 2, La Humilde de Cachilo Díaz.
Muy bien, estamos con Mora Juárez, estos Flores Negras, y estamos en Radio Nacional hasta las 23, y siempre es lindo conversar con Mora. Dos discos y material audiovisual, todo inédito del pianista y compositor Manolo Juárez. Nos contabas fuera de aire que tenés ganas de hacer una gran presentación con muchos invitados. Es extenuante, ¿no? Todo esto.
Sí, es un montón. No, ya no. Me parece que está todo ya al alcance de la mano para que el que quiera hacerlo lo pueda hacer. Me gustaría en algún momento ver que surjan de otros y que no tenga que ser yo el impulso inicial. Pero no lo digo a modo de reclamo, lo digo para como espectadora, me gustaría. Claro. Pero no, por ahora no. Fue muchos años de trabajo y ahora viene toda una etapa de trabajar para que la obra esté aún más disponible de lo que está hasta el momento.
Porque además también hay una página web que está buenísima, ¿no? Que la vas completando.
Esa página lo que tiene, que nosotros siempre la pensamos como un lugar de para buscar información, data dura. Hoy en lo digital puedes encontrar de todo, pero si entras a buscar un disco no tenés la información asociada. Entonces ahí está. Y después hay que eso. Para mí, no quiere decir que sea, hay un listado de las obras completas de él del mundo académico y popular para que el que quiera saber. Eso no estaba disponible antes porque era muy reservado con respecto a esa información, así que eso también está ahí como para bucear, digamos, ¿no?
Mora Juárez, ¿te quedas un ratito más?
Sí.
Vamos a las noticias con un poco más de Manolo Juárez y cuando volvamos seguimos charlando sobre Manolo con Mora.
Flores Negras, Mariano del Mazo, por Nacional, tu radio.
En todo momento, Nacional, tu radio.
Flores Negras, con la conducción de Mariano del Mazo, en Nacional, tu radio.
Seguimos. Estamos en Flores Negras, estamos con Leo Zangari, con Paloma Columba, con Mariana Fossati aquí en el estudio y con Bora Juárez. Estamos disfrutando de la música de Manolo Juárez, estos discos, estas grabaciones encontradas, volumen 1 y volumen 2, búsquenlo, están en las plataformas, en YouTube, en todos lados, y está buenísimo, es un laburo muy, muy cariñoso, diría yo, que además viene con unos textos de alguien que va a llegar, un pibe que recién empieza en esto de escribir sobre música, cordobés también, que se llama Santiago Giordano, que cada tanto pasa por aquí.
Viene
por
Florene.
Sí,
¿no?
Pasa a hablar de música
yo
italiana.
Lo vi, creo.
El bastardo,
claro,
música italiana. Claro. Viene a hablar de música italiana acá.
Ah, mira.
Santiago Giordano. Sí, sí. Lo toma, viste, como una suerte de laboratorio.
Sí. No estaría nada raro igual. Al ser cordobés, lo italiano pega.
Sí, no, lo que pasa es que.
Italiano.
Coca Confirm. Vos sabés que él vivió un tiempo en Italia.
Ah,
esa es la gracia. Mora Juárez, bueno, tantos años, te voy a hacer una pregunta súper obvia, pero te voy a hacer, ¿extrañas a tu viejo?
Claro que sí, lo extraño de otra manera. Al principio lo extrañaba, no sé, como, es como un desgarro, ¿no? Y después te tenés que empezar a acostumbrar a que esa persona no está en la cotidianeidad, porque nosotros vivíamos juntos, entonces, bueno, pero él fue una persona muy... muy importante en la vida cotidiana, quiero decir, ¿no? O sea, nosotros nos disfrutábamos día a día y bueno, y después vas aprendiendo, ¿no? A conectarte con otra cosa. A mí en estos tiempos me pasó que tengo el privilegio de escucharlo hablar, porque tengo entendido por amigos que yo no tuve la pérdida de otro ser cercano así, que vas perdiendo el recuerdo de la voz. Y yo tengo ese privilegio. Y me pasó que vimos un pedacito de un programa que hicieron, que también lo encontramos en su computadora, que se llama Retratos, donde él, en muy pocos minutos, puede desarrollar parte de su pensamiento. Y eso, para mí, fue muy conmovedor, porque eso también perdí. Escucharlo, porque, bueno, vos lo conociste.
Sí, era un, ¿no?, gran charlista, un tipo muy gracioso, con mucha chispa, aparte muy interesante Manolo Juárez.
Hay un rol muy importante de tu viejo que es el de docente, del de educador, del de formador de otros músicos y músicas, y sobre todo como fundador con otros tantos de, y no tantos con otros, sí, de la escuela de música popular de Avellaneda. ¿Qué reflexión tenés sobre ese laburo, sobre la docencia, tu viejo como docente?
Bueno, mi familia es una familia de docentes, de maestros. Su padre, que era un gran escultor, era un maestro. O sea, entonces, uno puede tener una familia de maestros y no necesariamente serlo. Bueno, en el caso de mi padre lo fue. Y él, en las últimas conversaciones que tuvimos en pandemia, que eso, la pandemia trajo cosas horribles, pero en mi caso trajo momentos muy lindos donde podíamos charlar un montón, y él siempre lo decía, pero me lo dijo con otro énfasis, que él se podía morir tranquilo porque su mayor orgullo, que era la docencia y haber fundado la escuela, estaba hecho, y que eso había... transcurrido independientemente de él, y que eso es el mejor, lo mejor que uno puede hacer, claro, dejar sembrado algo y retirarte y que siga funcionando. Y para él la docencia era lo más importante de su vida, o sea, dedicaba muchas horas, generó una forma de dar clases que en los 70 no existían. Bueno, lo cuentan muchas veces Adrián Yáñez, ¿no? Como
todos sus discípulos.
Sí, sí, como escuchar cosas que
sí,
no se escuchaban, ¿no?
O sea, la eternidad no existe, y yo cuando alguien dice, bueno, murió, pero quedan sus canciones, sí, pero murió, ¿viste? Ya no charla más, ya uno no toma más mate, digamos, murió. Ahora, si hay algo que se acerca a la idea de eternidad más que una obra artística, es justamente dejar una enseñanza. Yo lo escucho a Guillo Spell, Adrián Yáñez, que te hablan de Manolo Juárez con una profundidad que seguramente ellos mismos también la transmiten a sus alumnos. Es como, sí, una cadena total, digamos. Ya sé que no es la eternidad, pero no, sí es que siga un mensaje, ¿no?
Sí, y además hay algo que yo también pensaba en este tiempo, es que fueron no sé cuántos alumnos, pero miles seguro, porque estaba el estudio de defensa, el estudio de Villa del Parque, después la escuela, después la cátedra de La Plata, o sea, después los posgrados, o sea, un montón. Entonces, y por ahí son pocos los conocidos que han trascendido. Entonces yo pensaba en todos esos otros que no tienen el cartel, pero que sin embargo dan clases en los barrios. Entonces ahí es donde es la mejor transmisión de nuestra música también.
Totalmente, ¿no? Sí. Tu papá enseñaba en la mesa de un bar.
Claro.
Yo me acuerdo de haber tenido charlas, no tantas, dos, tres, en la pizzería mi tío,
sí,
de Estados Unidos y Bolívar.
No, Estados Unidos y Defensa.
Y Defensa. Claro, y Defensa. Y siempre estaba enseñando.
Sí.
Así, tomando un cafecito, enseñaba. Manolo Juárez, bueno, Mora, te felicito por tu tesón que has heredado, claramente.
Creo que sí.
Y la obsesión también.
Sí.
Los invito a que se metan, es Gratarola, o sea, no hay excusas, está todo disponible en las plataformas, en YouTube, son dos materiales buenísimos, uno es más que nada piano solo, a pesar que tiene Homer ahí algunas participaciones, el otro está con su quinteto, y después también lo que son los hallazgos en esas charlas con el Cuchi Leguizamón y con Atahualpa Yupanqui, es realmente notable. Bueno, Mora, muchas gracias por la visita en
bueno,
esta
un placer,
noche.
Como siempre.
Y nos vamos con Horizonte Cero, ¿eh?
Gracias.
Gracias, Mora.